Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hace justo 24 horas arrancábamos este programa contándote que Donald Trump había decidido suspender sus ataques contra las instalaciones energéticas iraníes durante 5 días. Tomaba esta decisión el presidente de Estados Unidos por unas conversaciones, decía, muy productivas que se habrían iniciado con el régimen de los ayatolá para alcanzar la paz. El anuncio de Trump hizo que el petróleo bajase inmediatamente. Bueno, pues un día después hay, la verdad, pocos motivos para el optimismo. Irán sigue negando que esas conversaciones se hayan producido al mismo tiempo que sigue atacando Israel y Netanyahu no levanta la mano en Irán y tampoco en el Líbano. Además, el mismo Trump, que aseguraba estar conversando sobre la paz, ha mandado 2.200 marines más a la zona del Estrecho de Hormuz. La consecuencia es que el petróleo ha vuelto a repuntar y se sitúa de nuevo en $100 el barril y las bolsas vuelven a caer un día más. El IBEX lo hace casi un punto a esta hora de la tarde. Pero hay más cosas. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha negado esta mañana en el Congreso que el organismo que preside y que gestiona la infraestructura ferroviaria en nuestro país haya ocultado pruebas del accidente de Adamuz, la tragedia que se cobró la vida de 46 personas el pasado 18 de enero.
Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido a la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado advertencias a los maquinistas, ni estamos terriblemente tensos porque estemos investigados por los fondos europeos. Por favor, que vengan y que nos digan que lo hemos hecho bien.
El máximo responsable de Adif ha asegurado que a día de hoy nadie puede determinar que la vía estuviera rota, que la investigación sigue abierta y que todavía no hay un informe concluyente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Y en la primera entrevista, tras convocar las elecciones, el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente en funciones, Juan Manuel Moreno, ha dicho en Herrera en COPE que la participación será clave para asegurar su mayoría en el Parlamento sin tener que depender de Vox. Los andaluces votarán el próximo 17 de mayo. Bonilla cree que la candidata socialista María Jesús Montero es una extensión de Pedro Sánchez.
Creo que ellos andan un tanto despistados, un tanto preocupados porque la situación que vive ahora mismo el Partido Socialista, la extensión de Sánchez en Andalucía, que es la señora Montero, no goza ahora mismo, digamos, de mucha, o genera, por así decirlo, mucha ilusión, por lo menos por lo que estamos viendo en las encuestas.
María Jesús Montero, que por cierto se ha despedido hoy de sus compañeros de gabinete en el Consejo de Ministros. En unos días Pedro Sánchez decidirá quién la releva en esa cartera de Hacienda. Y la ría de Noya en A Coruña vive un auténtico desastre. La baja salinidad del agua a causa de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas y el paso de temporales consecutivos ha dejado sin trabajo a 1.300 mariscadores. La cofradía de mariscadores ha decidido dar por finalizada la temporada después de tomar muestras y comprobar que el 80% del berberecho y más del 90% de la almeja babosa están muertos por el exceso de agua dulce en la ría. Soraya es mariscadora de Noya y nos habla del desánimo que hay ahora mismo en el sector. Cree que peligran también las próximas campañas.
Y la próxima campaña desde luego no pinta bien. Con ese porcentaje tan elevado de mortalidad es muy poco probable que el marisco se reproduzca y crezca lo suficiente para que en septiembre o octubre, cuando se inicia la campaña de marisqueo, esté apto para comercializar.
Como decimos, un desastre que ya está afectando económicamente a una zona que depende del marisco totalmente, un desastre del que vamos a hablar hoy aquí en La Tarde de COPE. Y mira, los productos que más se roban en los supermercados españoles son las bebidas alcohólicas, los productos de salud y belleza, la carne, el chocolate y el café. Pero hay veces que no hablamos de mala intención, sino de un despiste que nos puede pasar a cualquiera. Ese momento en el que sales del súper o de una tienda y se te ha pasado pagar algo o porque lo llevabas en la mano en el carro o alguien de la familia lo ha cogido sin que tú te dieras cuenta. ¿Qué es eso que te has llevado del súper o de una tienda sin darte cuenta? Ese simpa que has hecho sin querer. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, me encanta esto de delincuencia por despiste y es que pasa mucho, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me pasó que llevaba muchas cosas en la mano en un Lidl. Una botellita de agua de estas pequeñas, me la eché en el bolsillo. Pagué, pedí la bolsa, metí las cosas y cuando salgo me di cuenta de que llevaba la botella de agua que no la había pagado. Pasé a la cajera y le dije, mira, me ha pasado esto y no me he dado cuenta, de verdad que... ¿Ha pitado? Digo, no. Dice, pues tira con ella, que tampoco vale tanto.
¡Qué majos, ¿no?
Fantástico. Bueno, ¿cuál ha sido ese producto que os habéis llevado sin daros cuenta? 607-15-0602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Ha sido el primer día de trabajo de la selección, pero la polémica arbitral no cesa.
Sí, la polémica del derbi ha recalentado los ánimos, sobre todo en el Real Madrid, y además hoy es protagonista Negreira. Porque Negreira ha estado hoy en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
¿Qué tal, señor Negreira? ¿Cómo ha ido todo? ¿Quiere que le aparten del caso finalmente o no?
Buenos días,
bueno, salgo ya.
Sí. Hombre, ya salgo.
¿Podrá declarar?
¿El tema de los pagos? No, no lo quiere aclarar usted, ¿no? Porque recibe esos pagos del Fútbol Club Barcelona.
Muchas preguntas, ninguna respuesta, pero Víctor Navarro, el juez lo que quiere es tener claro si Negreira puede o no declarar en el caso.
Sí, la semana pasada prorrogó de nuevo 6 meses más esa fase de instrucción y aceptó que se le hiciera un nuevo examen forense al ex vicepresidente del CTA, petición de su propio abogado, porque asegura que su salud ha empeorado y que no puede seguir con el proceso, que no podrá declarar. Enríquez Negreira ha estado 2 horas en esa Ciudad de la Justicia de Barcelona, examinado por el médico forense. La última vez que pasó este examen fue en octubre de 2023, dice su defensa, que desde entonces ha empeorado. Y como hemos escuchado, Enríquez Negreira no ha dicho nada más allá de esos buenos días. Entraba y salía de su propio pie después de 2 horas en la Ciudad de la Justicia acompañado de su mujer.
Y entre tanto, el Real Madrid a la carga.
La injusta expulsión de Fede Valverde ha sido el último grave error de José Luis Munuera Montero. Un error que pudo perfectamente alejar al Real Madrid de la pelea por la Liga.
El Real Madrid, Melchor Ruiz, espera que le quiten la roja a Valverde.
Sí, eso es lo que esperan y por ello va a recurrir la tarjeta roja que vio Valverde en el derbi, ya que la consideran absolutamente injusta y sobre todo porque no se corresponde con lo que redactó Munuera Montero en el acta sobre que Valverde no estaba en disposición de jugar el balón. El Real Madrid va a presentar vídeo e imágenes que demuestran que Valverde sí disputaba el balón. Tampoco están de acuerdo que fuese una entrada peligrosa ni con fuerza excesiva. Y, por supuesto, la entrada no conllevó riesgo alguno de lesión, ya que el jugador, como se pudo comprobar, continuó sin ningún problema el partido.
De la roja ha hablado Ihausen.
Yo lo dije el otro día y sigo pensando lo mismo. Yo creo que corta la acción y a mí me parece amarilla. Obviamente le da la patada, es falta, pero para mí es amarilla y creo que si va al VAR a mirarlo, creo que se ve claramente que le da en el pie, no le da con los tacos ni nada, y nada, eso.
Y el CTA va a analizar públicamente la jugada en su tiempo de revisión, Isaac Fouto.
El Comité Técnico de Árbitros va a explicar públicamente esta tarde en tiempo de revisión la polémica acción entre Fede Valverde y Baena del pasado domingo en el derbi madrileño en el Bernabéu. Le van a dar la razón, tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, al colegiado José Luis Munuera Montero al expulsar al jugador del Real Madrid. Van a explicar que la patada de Valverde es una acción violenta y que no tiene ninguna opción de disputar el balón. Todo esto en la antesala de conocer la sanción al jugador del Real Madrid que se expone, como ya hemos contado, a 2 partidos por parte del Comité de Disciplina.
A todo esto, Rubén Vasco, el Atlético de Madrid ironiza con ese tipo de revisión.
Sí, el conjunto rojiblanco ha publicado un tuit esta mañana tirando ironía en el que dicen: esperando el programa 26 de tiempo de revisión del CTA. Un tuit en el que adjuntan una imagen del posible penalti de Carvajal a Llorente y un emoticono de unas palomitas. Y como informó Fouto anoche en el partidazo, esta jugada no ha sido seleccionada para analizar en el tiempo de revisión, aumentando así el malestar en el Atlético de Madrid.
Noticia de ahora mismo, es oficial ya el futuro de Antoine Griezmann. Miami, Nacho García.
Sí, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la salida de Antoine Griezmann. El francés se va del Atlético de Madrid al terminar la presente temporada y se compromete por 2 años con opción a ampliar uno más y extenderlo hasta 2029. Va a llegar a la MLS en julio para jugar, después del parón por el Mundial, con Orlando City, un equipo tradicionalmente muy competitivo, pero que no atraviesa un buen momento. El francés ha viajado a Florida con un abogado y con su hermana, así lo confirmaba también el Atlético de Madrid. Tendrá la ficha más alta de su equipo y entre las mejores de la liga, en una cifra similar a la que firmaron recientemente jugadores como Son o como Müller. Anota el 22 de julio, Munilla, San José, California. Esa probablemente va a ser la fecha del debut de Antoine Griezmann en los Estados Unidos.
Apuntado, apunta tú, Nacho, este sonido. Mbappé sobre su lesión, el Real Madrid y el Mundial.
No hay debate.
Yo he visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado dos Mundiales. Yo he ganado uno, el otro yo he hecho el final. ¿Cómo yo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club. Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. ¿Por qué voy a cambiar la manera de preparar mi Mundial? Voy a decir, voy a mi casa, no juego y... Son tonterías. Yo he preparado mis dos últimos mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto con mi club, y lo voy a hacer este año también para llegar bien al Mundial y espero ganar el Mundial también.
Dani Gil, París. Mbappé rompe su silencio sobre la lesión.
Sí, un Mbappé que estuvo ayer en París en un acto publicitario en el que aprovecharon para preguntarle por la lesión en la rodilla izquierda que le ha tenido apartado de los terrenos de juego unas cuantas semanas. Dijo el futbolista del Real Madrid que al principio tuvo que lidiar con la frustración hasta que encontraron el buen diagnóstico. Es consciente de lo importante que era parar para recuperarse bien y dice que está en plenas condiciones para afrontar lo que queda de temporada con su club y con la vista puesta también en el Mundial.
Se especula mucho. Se dicen muchas cosas que no son verdad. Pero estoy bien. Me he recuperado al 100%. Tuve la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando regresé a París. Juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver al mejor nivel para la selección francesa y el Real Madrid.
Y otro crack de la Liga, Lewandowski, ha hablado de su futuro, Edu Badía.
El delantero polaco mantiene la incógnita sobre su futuro. Ayer salió junto al técnico de Polonia, Jan Urban, en rueda de prensa. Laporta lo quiere un año más, termina contrato esta temporada, pero Lewandowski sigue sin saber qué pasará la temporada que viene. Nada ha cambiado, todavía no lo tiene decidido. Un Lewandowski que jugará este jueves la repesca del Mundial contra Albania y que necesita un tiempo para decidir lo mejor para él.
Respecto a mi futuro y a unas posibles decisiones, mantengo lo que dije hace algún tiempo, tanto en entrevistas como en los medios. Nada ha cambiado para mí en cuanto a lo que me gustaría, en el sentido de que me estoy dando tiempo para decidir qué es lo mejor para mí. Así que aún no he tomado ninguna decisión.
También en Barcelona han dado que hablar los enfados de Lamine y Fermín en los cambios ante el Rayo, Víctor Navarro.
Se podía ver en las imágenes de las teles con derechos. Ninguno consiguió marcar, el partido no estaba resuelto y aún así Flick los cambió. Primero Fermín en el 61, es sustituido por Olmo, recibe la ovación de la grada, devuelve esos aplausos, pero al llegar al banquillo golpea con el pie derecho la nevera. Y luego Lamine en el 82 por Rashford, en su caso, habla con los compañeros y miembros del cuerpo técnico sentados a su lado y les dice, señalando hasta en cuatro ocasiones a Flick, siempre igual, de locos es esto, de locos, solo a mí, siempre a mí, decía el 10 azulgrana antes de que un ayudante de Flick le dijera que era suficiente.
Y ahora la selección. No habrá finalísima España-Argentina, pero el pique sigue vivo. Enzo Fernández y Cucurella, compañeros en el Chelsea.
Eso, con Cucurella hablaron algo de la finalísima, ¿o no?
Sí, siempre hablamos.
¿Lo quería jugar de ellos o no lo querían jugar?
Me dijo él que tenía un poco de miedo.
No, no, para nada. Sé que lo decía de broma. Y bueno, al final teníamos muchas ganas. Era un tema que se comentaba mucho. Por unos X factores no se ha podido disfrutar. Y bueno, eso ojalá nos los encontremos en el Mundial, que seguro que será un gran partido.
Miguel Ángel Díaz de España ya prepara lo de Serbia.
Primer entrenamiento en el campo B porque el principal está siendo replantado. Los 27 han trabajado con normalidad con las cuatro caras nuevas. Joan García, Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenechea. Hubo pasillo de collejas a Ale Remiro, que hoy cumple 31 años y se vio sobre bicicletas estáticas a Lamin, Lapor y Llorente. El reparto de minutos entre los porteros sigue siendo una incógnita. La federación ha presentado hoy un nuevo patrocinador a cuyo acto han asistido Cucurella y Hausen. El lateral del Chelsea sueña con convertirse en el primer y único jugador en ganar la Eurocopa, el Mundial de Clubes y el Mundial de Selecciones.
Pues nada, mucho orgullo y un privilegio. Al final ojalá volver a ese estadio donde el año pasado conseguimos ser campeones y volver ahí sería un honor. Significaría que estamos a un paso de la gloria y ojalá después de mucho trabajo y de todos estos años que venimos trabajando llegue ese momento.
¿Y en Villarreal cómo marcha la venta de entradas para el España-Serbia, Juan Igual?
Pues quedan muy pocas entradas a la venta, Munilla. Está prácticamente todo vendido para el viernes y eso que las entradas se pusieron ayer por la tarde a la venta. Los precios oscilan entre los 20 y los 50 euros, además desde ayer y hasta el jueves, con descuentos del 40 y el 20%. Así que la cerámica se llenará con algo más de 21.000 espectadores para presenciar el amistoso entre España y Serbia.
Lo siguiente es el banquillo del Sevilla.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro.
Ven a Zuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Zuber, nos movemos contigo.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Víctor Fernández, Sevilla. ¿Cómo está el fichaje del nuevo entrenador?
Luis García Plaza ya viaja para Sevilla, es el elegido, aunque las negociaciones quedaron casi rotas a mediodía de ayer por la noche, las partes llegaron a un acuerdo definitivo. Esta tarde va a firmar el contrato y mañana realizará su primer entrenamiento. A los jugadores ya se le ha comunicado que él va a ser el encargado de dirigir el Sevilla. Mañana será presentado, confirmándose así que Luis García Plaza toma el relevo de Matías Almeida en el banquillo del Sevilla.
Almeida, que se ha despedido hoy de la plantilla, José Manuel Oliva.
A primera hora de la mañana ha acudido Matías Almeida a la Ciudad Deportiva del Sevilla para despedirse de su plantilla. Ha sido una breve reunión de apenas 15 minutos en la que el entrenador ha querido agradecer a sus jugadores el trabajo de estos meses al frente de la entidad. Matías Almeida se marcha del club, dejándolo a 9 partidos para el final, a solo 3 puntos del descenso.
Hablando de banquillos, ¿quién suena en Bilbao para sustituir a Ernesto Valverde? José Ángel Peña.
Pues la verdad es que la nómina empieza a ser amplia, una nómina que incluye a hombres de la casa como Íñigo Pérez o Andoni Iraola, este último el preferido por gran parte de la afición rojiblanca. Ambos concluyen sus contratos en junio, pero también hay otros nombres como los del míster del Celta Giraldez o el ex del Dortmund Edin Terzic. Por sonar, también han sonado Pochettino y De Zerbi. En definitiva, todavía es muy pronto para fijar el tiro, principalmente porque lo primero es saber quién va a gobernar el club rojiblanco las próximas 4 temporadas. Uriarte acaba mandato y hasta que no convoque las elecciones no se sabrá si hay algún otro candidato a la presidencia. A las 4 comparece en rueda de prensa y es posible que fije la fecha de los comicios.
Esto sí que suena raro. El presidente del Valencia vuelve a Valencia, Hugo Ballester.
Es la tercera vez que Kian Lim visita la ciudad y la segunda desde que hace un año fuera nombrado por parte de su padre, Peter Lim, presidente del Valencia. Kian Lim ha estado en la ciudad deportiva de Paterna, se ha reunido con Carlos Corberán, con quien tiene una magnífica relación, y tiene por delante un consejo de administración y visitar las obras del nuevo estadio, que avanzan según lo previsto. En un par de días regresará a Singapur.
Finalizó la jornada de segunda división ayer con el Castellón 1, Cultural 1, y además de la absoluta estamos pendientes de la Sub-21 y de la Sub-19, Javi Gómez.
La Sub-21 de David Gordo en Las Rozas, empezando a preparar el partido ante Chipre, sin Bernal, Fresneda, Chema Andrés, ni Joel Roca, que ya estarán para la sesión de esta tarde, y la Sub-19 de Paco Gallardo en Benidorm, preparando su debut de mañana en la ronda élite, con todos los focos puestos en Thiago Pitar, el jugador del Madrid. Recuerdo que solo vale quedar primeros en un grupo de 4 para acceder a la Euro y el Mundial.
Mañana tenemos Champions Femenina Clásico, Madrid-Barça, ida de cuartos de final, última hora del Real Madrid. Andrea Peláez.
El Real Madrid, que recibe mañana al Barça sin convocatoria aún, regresará Lacrar, que fue baja en el último partido de Liga F por descanso. También estarán Keukelaar y Angeldal, que volvieron el fin de semana, y no se cuenta con Signe Brun. La delantera danesa está en Dinamarca, como avanzamos en la cadena COPE, recuperándose de su cefalea, y en el club no son muy optimistas con que vuelva a jugar esta temporada. Pau Quesada ha confirmado en rueda de prensa que el equipo llega en un buen momento, que hará falta contundencia en el área y que para ganar habrá que buscar la perfección en los 90 minutos.
¿Y en el Barça, Edu Badía?
Tampoco hay lista de convocadas. Kika Nazaret se apunta al Clásico tras entrenar con el grupo esta mañana. La centrocampista portuguesa terminó con molestias el último partido de Liga, pero hoy ha entrenado bien. Más difícil lo tiene Mapi León, que sigue con su recuperación de la lesión en el tobillo derecho. El Barça está viajando a Madrid a la tarde a las 7:45. Hablan el técnico Pere Romeu y Vicky López.
Viene ya Carlos Miguel a hablar de Fernando Alonso.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carlos Miquel, ¿por qué no va a estar Fernando Alonso en el arranque de Suzuka?
Bueno, no es nada grave. Jack Crawford es el tercer piloto del equipo Aston Martin. Le va a sustituir a sus 20 años de edad. Es la primera vez que como tercer piloto hace unos libres uno y forma parte de la promoción de jóvenes pilotos que tiene la Fórmula 1. Ha hablado, por cierto, Honda. Va a haber medidas para intentar arreglar las vibraciones y mejorar el confort de los pilotos este fin de semana. A ver si funcionan. Lo ha declarado así Shintaro Orihara. Dice que estamos lejos de donde queríamos estar, pero hemos trabajado desde China y vamos a ver si podemos mejorar las cosas.
Vamos al baloncesto. Con la Euroliga, jornada 33, hoy Real Madrid-Japo, el Pilar Casado.
A las 9 de la noche y a puerta cerrada en el Movistar Arena, duelo trascendental en las aspiraciones del Real Madrid de cara a intentar asegurar un factor cancha en un teórico playoff, porque el visitante es el Japo, el Tel Aviv, tercero en la tabla con las mismas victorias que los blancos, pero un partido menos. En la ida ganó el Madrid por 1, no hay bajas en el conjunto blanco, así que Scariolo deberá hacer 3 descartes.
El Barça recibe a Anadolu Efes, Albert Díez.
En una semana muy importante para el Barcelona, que recuerdo, arranca la jornada europea a solo una victoria del playoff y con solo un triunfo de margen sobre la undécima posición. Dos partidos en casa, por donde pasa ese futuro europeo del conjunto azulgrana. 4 de los últimos 6 partidos de Euroliga se juegan en el Palau. Hoy Barça 18 triunfos, Efes 10, el partido a las 8:30.
Hoy también y a la misma hora, en casa Valencia ante Olympiacos, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket recibe a las 8:30 en el Roche Arena, uno de los grandes transatlánticos de esta Euroliga, al Olympiacos, segundo clasificado con 2 victorias de ventaja sobre los valencianos, con las dudas de Montero y de Taylor, dos hombres clave. Habrá que tratar de asegurar una victoria que daría un impulso definitivo a los valencianos para aspirar al top 6 de la competición.
El baloncesto lo cerramos con la NBA, donde Detroit acaba con la racha de los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Pistons, líderes de la conferencia este, se hicieron fuertes en casa para derrotar a los Lakers, que venían de ganar los últimos 9 partidos. También vencieron los Thunder en su visita a Filadelfia, duodécimo triunfo seguido para los de Oklahoma, en lo que supuso el regreso de Jalen Williams a las canchas tras perderse los últimos 16 partidos del líder del oeste. Por último, San Antonio ganó por 25 en Miami y a falta de 10 partidos se asegura el título de campeón de la división suroeste.
En Miami nos quedamos para contar noticias del Masters 1000 de Miami, Ángel García.
Y de Martín Landaluce, un chaval madrileño de 20 años que está jugando la semana de su vida. De hecho, en toda su carrera había ganado 2 partidos de ATP, lleva 3 ya en este Masters 1000 de Miami. Va a jugar a partir de las 4 de la tarde, nada, en un ratito, ante Sebastián Corda, el verdugo de Carlos Alcaraz, favorito el estadounidense, pero Martín Landaluce quiere seguir soñando con meterse en cuartos de final de Miami.
Otra tenista que quiere seguir también soñando con volver a ser grande en el tenis es Paula Badosa, que se ha mostrado a corazón abierto en las últimas horas, Dani Asenjo.
No están siendo fáciles los últimos meses para la tenista catalana, que ayer publicaba un conmovedor mensaje en sus redes sociales tras ser eliminada el sábado del torneo de Miami. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí, me veo superada y hay días en los que me pregunto si seré capaz. Así de vulnerable se ha mostrado Badosa, que sabe que está lejos de su mejor versión, pero dice que esa versión sigue en su interior y que volverá. Quiero ser recordada por esto, por demostrar que Paula fue capaz de salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. La publicación acaba con un mensaje esperanzador. Paula no está de vuelta, pero lo estará.
Vamos, Paula. Bueno, vamos al ciclismo. La segunda etapa de la Volta a Cataluña en marcha, Quique Iglesias.
Con el liderato de Dorian Godón, que ayer le ganó a Evenepoel en Sant Feliu de Guíxols. Hoy nos vamos camino de Banyoles. 73 kilómetros para la meta y una fuga de 5 corredores, entre los cuales hay 3 españoles: Arriola Bengoa, Diego Uriarte y Samuel Fernández, que tienen 2:30 sobre el pelotón a la espera de que a partir del jueves llegue la altísima montaña en esta Volta de primer nivel.
Anoche estuvo en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga el gran triunfador español de los mundiales de atletismo en pista cubierta, el campeón del mundo de 1500, Mariano García.
Parece fácil, hasta que no pasen unos años no lo voy a asimilar como me pasó con el oro mundial del 800, que digo, anda, si lo he ganado y ya está, pero vamos, que al final tienes que pasar unos cuantos años para que te des cuenta de la realidad y lo duro que es.
Y así suena la fiesta en Jaén, el Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Y su capitán Alan Brandi, que también estuvo anoche en el partidazo.
Al final el fútbol sala no mueve lo que mueve el fútbol, y en Jaén te hacen sentir especial. Vas por la calle, ves a los niños con la camiseta del Jaén en lugar de llevarla del Barça o el Madrid. O podemos hacer una rúa, que es algo impensable, como decía, en fútbol sala, donde hay miles de personas esperándonos. Así creo que es algo increíble, y también creo que este club y esta ciudad hacen muchísimo para que el fútbol sala siga creciendo.
Tomás Díaz, ¿cómo fue la fiesta del Jaén con su afición.
Resaca emocional en Jaén después de un día marcado por la celebración del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala tras haber conseguido su cuarta Copa de España. Espectacular ambiente se vivió en la capital que arropó a los campeones en una rúa que recorrió las principales calles de la ciudad hasta llegar al ayuntamiento. Allí se vivieron los momentos de mayor euforia en una plaza de Santa María donde no cabía un alfiler.
Pues con esa buena noticia, Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid, estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, los martes en este programa y hasta ahora se cuenta, se desvela cuál es la segunda pista del reto de cada semana de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ese metro tan bonito y tan móvil que te has inventado para esta semana.
Sí, que hace un rato estaba en la radio y no mido un metro y me dio un autobús, pero hay un metro magnífico en Madrid.
¿Tú lleva la contraria?
Sí, no, sí, podía haber cogido el metro, pero no he cogido el autobús. Digo, voy a ver Madrid que hace buen tiempo, hace sol.
Sí, señor.
Y hay que disfrutar de la ciudad por fuera, no por dentro. Y estamos buscando así una estación de metro, con esto del Estrecho de Ormuz, pues como hay en Madrid una estación de metro que se llama Estrecho, pues digo, pues mira, vamos a hilarlo. Y te dije ayer que es una estación que tiene más de 100 años, acaban de cumplir hace unos días los 100 años de la apertura de esa estación, y no tiene correspondencia con otra línea. Y la pista que te doy hoy es que lleva el mismo nombre de la glorieta que está encima de esa estación, y es una glorieta en la que acaban dos de las calles más importantes de Madrid.
Ostras, me acaba de venir a la cabeza, claro, pero si la digo, no voy a hacer esto que te hace Corro antes, que digo, se lo adivina, chapa el reto. vale. Sí. Pero tengo una en la cabeza.
No, hay varias que pueden colar con esa pista, pero bueno, una de las es la que estamos buscando.
Vale, no vaya a dar en el blanco. Bueno, Eso. Mañana la tercera. Un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Poquito de ayer, en la tertulia del partidazo, sigue la polémica arbitral del derbi.
Melchor lo clava con una cosa de la redacción del acta, porque dice literalmente, por dar una patada a un adversario sin estar a distancia del balón de ser jugado. Si una imagen demuestra que esa pelota sí que está a distancia de ser jugada, y que a pesar de darle la patada...
Bueno, si tienes una gacheta pierna, igual sí puedes jugarla. Creo que no estaba en disposición de jugarla. No, a mí no me parece expulsión, ¿eh? Yo parto de esa base porque me parece que es una entrada tan violenta como para sacar la tarjeta roja.
Y fuera.
Pero que no tenía mucha opción de jugar el balón, también me lo parece.
Bueno, hay imágenes, Joseba, en las que se ve que está muy cerquita de tocar el balón y es cuando Baena hace un dribbling y se va para el otro lado y es cuando golpea a él, ¿eh?
Se
y yo creo que eso es en lo que se va a basar fundamentalmente el Real Madrid en esa redacción que no se corresponde con la realidad, según la documentación, las imágenes y vídeos que tienen ellos.
Yo, que soy bastante rajador de los árbitros, tampoco veo que este partido haya provocado una polémica descomunal. Es verdad que ahora hay reacciones, pero vamos, si alguien tiene que sentirse perjudicado, que yo creo que ninguno, yo creo que el Atlético de Madrid sale más perjudicado que el Real Madrid. Yo creo que le mangan un penalti descomunal de Carvajal. Y el resto del partido me parece que sí, puedes verlo o roja o no roja.
Los que nos estáis escuchando, estáis oyendo y prestando atención a lo que decían los contertulios Hanson en el partidazo y aquí nosotros en el estudio dando vueltas a la estación de metro que propone Pedro Martín. Bueno, en fin, la encuesta, ¿por dónde va hoy? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas, ¿las críticas a los árbitros en Real Madrid Televisión benefician o perjudican al equipo blanco? Y un 54% ha dicho que beneficia y un 46% que perjudica.
Bueno, pues hablamos de eso y más enseguida en el 106, o en el 106.3, sí, de la frecuencia modulada en Madrid. Ya saben que hay noticia de última hora, oficial, el futuro de Griezmann se marcha del Atlético de Madrid a final de temporada.
Y
el partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Imagina por un momento que encuentras una piedra en el campo. Negra, pesada, extraña, más de lo normal. Una piedra que decides guardar. Y sin saberlo, tienes en casa un objeto que ha viajado millones de kilómetros. Esto ocurrió en Retuerta del Bullaque. Allí, a comienzos de los años 80, una familia encontró una roca de unos 100 kilos en una finca. No sabían lo que era, pero sí que pesaba más de lo habitual. Pensaron que podía ser algún resto antiguo, incluso de la Guerra Civil, y se la llevaron a casa. Y durante 3 décadas la utilizaron como peso para prensar jamones, como contó a Europa Press Faustino, una de las personas que encontró esa roca.
En los pueblos, cuando se hace la matanza, los jamones hay que poner, cuanto más peso se les ponga, mejor. Entonces, una cosa que pesaba, que era tan pequeña y pesaba tanto, es para la utilidad que le hemos dado para prensar los jamones.
No fue hasta 2011, después de ver una noticia sobre meteoritos, cuando decidieron consultar con especialistas.
Nosotros nos llamó la atención el peso y siempre cuando nos dirigíamos a la piedra la decíamos el meteorito. Nosotros llevamos 30 años llamándolo meteorito, pero sin saber lo que era. Hasta hace unos 2 años nos pusimos en contacto con el Museo Geominero de Madrid y son los que han hecho todos los estudios y se han certificado que es un meteorito caído hace miles de años.
El análisis lo confirmó. Efectivamente, aquella piedra no era terrestre, era un meteorito metálico procedente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Un objeto que probablemente cayó a la Tierra hace decenas de miles de años. Pero la historia no termina ahí, porque ese meteorito, conocido ya como el de Retuerta del Bullaque en Ciudad Real, o incluso como el meteorito jamonero, no se quedó en un museo ni en el pueblo donde fue encontrado. La familia, como propietaria legal, decidió venderlo. Hoy, ese objeto único ha sido cortado en láminas y se comercializa por internet y en ferias especializadas donde algunos fragmentos pueden alcanzar cientos o miles de euros. Para entender mejor, ¿qué nos cuentan estas rocas espaciales? ¿Por qué son tan valiosas además y qué secretos guardan? Nos acompaña hoy en la tarde de COPE Rafael Lozano, que es científico del Instituto Geológico y Minero de España. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es una pregunta de mínimos, pero que creo que es necesario hacer para ubicarnos. ¿Realmente qué es un meteorito y cómo se forma, Rafael?
Bueno, pues un meteorito es un ejemplar rocoso, es una piedra o un metal que se forma fuera de la Tierra, por lo tanto es material extraterrestre, ¿no? Está habitualmente la gran mayoría de material libre, digamos, en, como tú bien has dicho antes, en el cinturón de asteroides, y se forma de la misma manera que se formó la Tierra, ¿no? Por acreción planetaria. La materia llama materia, ¿no? Cuanto más pesa un objeto, más gravedad tiene y más llama a los objetos que tiene a su alrededor. Ese es el proceso por el cual se fabrican los planetas y es el proceso en el que se fabricaron los asteroides. Muchos de los meteoritos que caen en la Tierra proceden de esos asteroides.
Tenemos la idea siempre de que un meteorito es algo grande, pero ¿cómo de grandes o de pequeños son los meteoritos? ¿Qué tamaño suelen tener habitualmente?
Bueno, pueden ser de todos los tamaños. Imagínate lo grandes que puede ser cuando miras a la Luna y ves esas estructuras circulares que antiguamente se pensaba que eran volcanes, son cráteres, entonces generados por meteoritos muy grandes. Entonces puedes tener meteoritos, entre comillas, de todos los tamaños, ¿no? Imagínate el meteorito que destrozó la Tierra para formar la Luna. Eso era enorme. De hecho, rompió la Tierra en casi por la mitad, ¿no? Por lo tanto, puedes tener desde eso hasta polvo. Las partículas de polvo son las más habituales, pero no las menos importantes, porque en suma de materia quizás sea el mayor aporte de masa a la Tierra hoy en día.
Este meteorito del que estábamos hablando al inicio, el de Retuerta del Bullaque en Ciudad Real, es un gran meteorito de unos 100 kilos aproximadamente de peso. ¿Cómo llegó a la Tierra y cómo cayó en España?
Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, porque hay dos maneras de encontrar un meteorito, que son los hallazgos y las caídas. Las caídas es si vemos caer el meteorito. Entonces sí podemos saber incluso de dónde proviene, del sector del cinturón de asteroides. Pero como es el caso de Retuerta, es un hallazgo. Entonces no disponemos de esa información. No sabemos concretamente ni la edad en la que cayó, ni si estaba acompañado de otros fragmentos. A ese respecto no hay mucha información.
Rafael, si alguien se encuentra un meteorito en el campo, como es este del que estamos hablando, ¿de quién es? ¿De quién se lo encuentra? ¿Es del Estado? ¿Es de la ciencia?
Bueno, pues las dos últimas me parece que no. O sea, el Estado no tiene potestad sobre los meteoritos porque hay un vacío legal, ¿no?, al respecto. Entonces, si una persona se encuentra un meteorito, le cae, por ejemplo, en su casa, ¿no?, o en sus terrenos, pues prácticamente es suyo, ¿no? No hay manera. Tenemos muchos ejemplos en meteoritos españoles. Hombre, de hecho, hay cuatro grandes meteoritos españoles metálicos, ¿no?
Como el de Retuerta del Bullaque.
Y más grandes, ¿no? Hay uno, por ejemplo, el de Zaragoza, que pesa 163 kilos. Bueno, pesaba, ¿no? Y entonces, todos esos...
¿Por qué pesaba? ¿Porque se ha ido también vendiendo?
Se ha vendido. Vamos, yo mismo compré un fragmento para las colecciones del museo, ¿sí?, en Múnich, ¿no? O sea, se vendió y lo cerraron y lo han vendido en trozos. Pero vamos, de estos cuatro meteoritos, ninguno está hoy en día nada más que fragmentos en colecciones públicas. Todos están o en manos privadas o se están vendiendo o simplemente conservándose de manera privada sin exhibirse. Entonces, la ley no protege este tipo de materiales actualmente.
Por tanto, lo que han hecho los propietarios de este meteorito es quedárselo y es perfectamente legal y lo pueden vender como están haciendo.
Sí, es legal. De hecho, ha habido un caso con Colomera. Colomera es un gran meteorito de 130 kilos, todavía más grande que el de Retuerta, que estuvo casi 100 años en el Museo de Ciencias Naturales y al final, durante un proceso judicial de casi 5 años, fue devuelto a la heredera del dueño original, ¿no? Entonces, con eso ya queda bastante claro que no hay a día de hoy una legislación que lo proteja y que permita que sea conservado en museos para fines científicos. No existe.
Rafael, has venido con unos meteoritos, ¿no? Nos has traído par de ellos. ¿Me los enseñas?
He traído aquí este, que es un meteorito metálico, que lo hemos podido sacar de las colecciones, porque lo tenemos para...
Claro, pesa muchísimo.
Para fines didácticos, pero es el mismo tipo que Retuerta del Bullaque.
El mismo.
Sí, es un meteorito metálico y esas figuras que ves, sí, geométricas, se llaman figuras de Wittmannstätten y son una de las características fundamentales para reconocer que no es un trozo de hierro terrestre.
Claro, eso te iba a preguntar, porque nos podemos encontrar... yo esto me lo encuentro en la calle, en el campo, mejor dicho, ¿y cómo sé que es un meteorito? Yo a lo mejor no lo distingo de una roca que me puedo encontrar en cualquier sitio, ¿no?
Claro, la cuestión... Mira, yo te puedo contar mi experiencia...
Oye, pesa muchísimo este trocito, y es un trocito, unos 10, 15 centímetros,
sí,
¿no?
Pesa, sí,
madre
pesa.
Mía, lo que pesa.
Es la densidad del hierro, realmente es hierro-níquel.
Claro, este es metálico por eso, ¿no? Por el hierro, el níquel que tiene.
Sí, tiene un 97% de... 93 aproximadamente de hierro y un 7 de níquel. Uh-huh. Esa es la composición, digamos, más común, ¿no?
Claro, tú esto te lo ves, te lo encuentras en el campo y tú sí sabes distinguir que esto es un meteorito, pero bueno, de ciudadanos, ¿cómo lo sabemos?
No exactamente, ¿no? Yo me lo encuentro en el campo y puedo reconocer que es hierro, ¿no? Hasta ahí sí. Pero luego, para estar seguro de que es un meteorito, necesito hacer algunas pruebas, no muy complicadas. Concretamente, lo que tengo que hacer es coger un sector del ejemplar, lijarlo, pulirlo hasta que salga brillo y una vez que tengo el brillo, atacarlo con una solución ácida, uh-huh, de ácido nítrico. y si es un meteorito, observaré estructuras, ¿no? Porque el ácido ataca de diferente manera a minerales metálicos, porque aunque nos parezca que es una cosa única, un metal, está formada por un entramado de minerales metálicos. Y ese entramado reacciona de diferente manera al ácido, surgen esas figuras y entonces podemos afirmar que es un meteorito.
Estamos hablando con Rafael Lozano, científico del Instituto Geológico y Minero de España, de los meteoritos. Que, Rafael, ¿quién los compra? ¿Cuál es el perfil del cliente que se interesa por tener un trozo de meteorito en su casa?
Pues bueno, la verdad es que la gente que lo compra son coleccionistas, ¿no? O sea, el mundo del coleccionismo es un mundo, bueno, pues que abarca sobre todo aspectos relacionados con la mineralogía, ¿no? Porque dentro de la petrología, es decir, de las rocas, no existe demasiado interés, ¿no?, para el coleccionista, salvo en el caso de los meteoritos. Y el punto fundamental es el hecho de que son extraterrestres. Entonces, bueno, yo entiendo que será así. Yo no colecciono meteoritos, la verdad, pero comprendo que una persona, pues de alguna manera pueda decir, ah, pues tengo un trozo de material extraterrestre en mi casa, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo que lanza a la gente a coleccionar y a tener cada vez más tipos diferentes, porque claro, hay muchísimos tipos diferentes.
Hay mucho mercado sí, en este sector, en este mundo de los meteoritos, como vamos a comprobar a continuación. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú has estado haciendo además ¿no? una investigación en el mercado de los meteoritos y ¿qué te has encontrado?
He buscado en diferentes páginas web. He visto que el comercio de meteoritos está todavía... Bueno, es muy reducido, solo tiene unos pocos profesionales y unas pocas webs, pero bueno, está creciendo gracias al interés de coleccionistas privados. Haciendo una búsqueda simple en internet he encontrado unas cuantas páginas específicas, además de las páginas de anuncios que siempre tenemos todos en mente. Y he visto, haciendo un barrido rápido, he encontrado una moldavita, por ejemplo, una roca afectada por un impacto de un meteorito de unos 2 gramos de República Checa, que cuesta unos $40. El tamaño que tiene es apenas el de una uña, pero si, por ejemplo, nuestro presupuesto es de unos 200 euros, podemos adquirir una condrita, que hablando antes con Rafael me decía que era el meteorito más usual, que más fácilmente podemos encontrar, del tamaño de la palma de nuestra mano, más o menos como el que tenéis encima de la mesa, por unos $200 podemos encontrar.
¿Pero de qué depende el precio exactamente?
Claro, el precio depende de si está completo ese meteorito, de la composición, de la procedencia. Por ejemplo, en julio del año pasado se vendió un meteorito marciano de 24 kilos por 4 millones, casi 4 millones y medio de dólares a través de una casa de subastas en Nueva York. O sea que esos diferentes tipos de aspecto, de diferente composición, es lo que puede hacer que alguien puje más o consiga ese meteorito un precio más alto en el mercado.
Márquez, bueno, nos avanzaba Rafael, ahora que es perfectamente legal encontrarte un meteorito y decir, esto para casa, me lo llevo, como el caso de Retuerta del Buyaque.
Efectivamente, se puede, si, por lo que he estado viendo, si encontramos efectivamente, como decía Rafael, si encontramos un meteorito, nos lo podemos quedar. Si está en una propiedad privada, si es una propiedad pública, en este caso, dependería del Estado. Porque según el artículo 353 del Código Civil, pues determina que pertenece al propietario donde ha caído, y si es en terreno público, pues la roca espacial pasa a ser propiedad de la administración. Pero he visto que hay una salvedad, que sería que cae en terreno privado y que el Estado declarara ese meteorito como interés cultural. En ese caso, pues seguiría estando en manos privadas, pero esa persona no podría ni trocearlo, como estabais diciendo, ni llevárselo fuera de España, ni venderlo en ese caso. O sea que sí que hay una pequeña salvedad. Tanto estaba diciendo antes Rafael, que hay unos grises en cuanto a lo legal, pues este podría ser uno de esos grises.
Rafael, ¿cuántos meteoritos tenéis en el Instituto Geológico y Minero de España? Y te pregunto, ¿son comprados, se han encontrado, son cesiones de privados?
Bueno, pues tenemos una colección modesta, no es una colección demasiado grande, pero es muy interesante porque barre casi todas las tipologías, está en torno a 35 ejemplares. Y el cómo han llegado allí, bueno, hay ejemplares, digamos, históricos, antiguos, que ingresaron en las colecciones pues hace 60 o 70 años. Y hay otros ejemplares más modernos que los hemos obtenido de maneras rocambolescas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, viajé a una feria en Múnich dedicada exclusivamente a la venta de meteoritos, donde era un espacio inmenso, donde todo el mundo pues comerciaba con... Y allí compré Zaragoza. Allí compré un fragmento del meteorito de Zaragoza, que hoy en día está expuesto en el Museo Geominero y se puede ver. Si no es por eso, Zaragoza no se podría ver en ningún museo español. Y bueno, luego hay otros casos también muy llamativos, que son los de los buscadores de meteoritos.
Que hay unos cuantos también, efectivamente.
Que hay unos cuantos, ¿no? Entonces, hay uno que se llama Thomas Grau, que es muy conocido, es alemán. Y entonces, el hombre pues se dedica a esto. Y en el momento en que ve que hay un avistamiento, es decir, un momento en que pasa un meteorito por la atmósfera y genera una luz potente y se ve, entonces el señor viaja a la zona y recupera material. Determina el área donde ha caído el meteorito y recupera el material, y después que ha recuperado el material lo ofrece a científicos del país correspondiente, uh-huh, para que lo clasifiquen, espera que esté clasificado y admitido y después lo vende. Porque hasta que no está clasificado y admitido no tiene nombre, ¿no? Una de las misiones de la clasificación es ponerle nombre al meteorito, ¿no? Entonces así adquirimos Villalbeto de la Peña, por ejemplo.
Uh-huh. Rafael, me queda nada, muy poquito tiempo. Una última pregunta. Lógicamente te tengo que preguntar, ¿qué información da a la ciencia un meteorito? ¿Qué información se puede extraer de él? Y si existe el riesgo también de que el interés económico esté favoreciendo la pérdida de patrimonio científico.
Sí, sí, es evidente que el interés económico hace perder, porque el material se acapara por unas personas que no lo van a estudiar. Y el interés científico pues es descubrir cómo se acrecionó el material durante la formación del sistema solar, ¿no? En todas las vertientes científicas que te puedes imaginar. Con lo cual hay una información en esas piedras que poco a poco se va desentrañando, pero si no disponemos de material, difícilmente lo podemos hacer.
Pues ha estado con nosotros hoy Rafael Lozano, que es científico del Instituto Geológico y Minero de España, hablando de este apasionante tema, el tema de los meteoritos. Rafael, un placer escucharte. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias. ¿Sabes que ayer fue el Día Mundial del Ascensor? Porque un 23 de marzo de 1853 se inauguró el primer ascensor comercial para pasajeros, un invento que no solamente cambió la manera de movernos, sino también el aspecto y la altura de nuestras ciudades. Pero dentro de esas cabinas suceden muchísimas cosas. Cosas que a veces pasan desapercibidas hasta que alguien las cuida, repara y vigila. Los ascensoristas. Por eso hoy John Uriarte ha elegido la palabra ascensor para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras,
palabras, palabras. Pilar García Miñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Nos vamos a meter en el ascensor, que según la RAE dice que es, abro comillas, aparato para trasladar personas de unos pisos a otros. Pues sí, es evidente, pero claro, guarda, como tú has dicho, tantas cosas y tantas curiosidades que vamos a ir tras ella. Hay dos tipos de personas, las que se han quedado alguna vez encerradas en el ascensor y las que lo van a hacer. ¿Tú cuál eres?
Hombre, yo me he quedado más de una vez, claro. Esto es un clásico, pero quedarse en un ascensor. Tarde o temprano nos pasa a todos en la vida, John.
Sin duda alguna. En España hay muchos ascensores, por lo que tampoco es raro que pasen estas cosas, aunque la mayoría, hay que decir, que suben y bajan con total normalidad.
Eso es, lo que no impide que sucedan cosas como estas que nos han contado los oyentes de la tarde.
Me he quedado encerrada en un ascensor de medio metro por medio metro. Iba con mi tío, se puso a gritar y yo, tú tranquilo, tranquilízate, si vienen a por nosotros, no gaste oxígeno.
Yo me quedé atrapado el día del sorteo de la lotería de Navidad en un ascensor, en una urbanización en la que no había nadie. Me quedé atrapado a eso de las 10 de la mañana y me sacaron a las 7 y cuarto de la tarde.
Estamos subiendo y el ascensor se paró. Mi madre empezó a ponerse muy nerviosa. Digo, aquí hay un técnico trabajando. Digo, y seguro que ahora mismo nos sacan. Y de repente dice uno de los que iban en el ascensor, señora, el técnico soy yo, estoy aquí dentro.
Bueno, se puede superar, ¿eh? Porque yo me he quedado como mucho tres veces en toda mi vida y muy poquito tiempo.
No es el caso de Javier, un oyente de este programa que lleva una extraña e inquietante relación con los ascensores.
Bueno, yo tuve una experiencia triple. Yo salgo a trabajar muy, muy pronto y en una de estas cojo el ascensor y me quedé atrapado. Bueno, por suerte se quedó entre medias de dos pisos y pude salir. Bueno, cuando llegué por la tarde hablé con el portero, me dijo, está arreglado, no se preocupe usted, señor. Al día siguiente volví a coger el ascensor otra vez que me quedé atrapado. Por la tarde volví a hablar con el portero, oye, ya está arreglado, no se preocupe. Cogí el tercer día el ascensor y de nuevo me quedé atrapado. Y me tuvieron allí tres horas esperando hasta que pude salir del ascensor, con lo cual ahora cada vez que cojo un ascensor, Me da un poco de pánico.
No me extraña, no me extraña.
Le tenía ojeriza el ascensor.
Totalmente.
Bueno, en COPE tenemos un precioso ascensor desde hace muchos años. A veces se para, pero funciona generalmente de cine, aunque los hay de todo tipo y formas.
Por eso hoy vamos a hablar con alguien que los conoce muy bien. José Manuel Rodríguez Delgado, que es ascensorista y director comercial de la empresa Duplex y presidente de Ascensoristas de Madrid. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias.
Bueno, decíamos que todos alguna vez en la vida nos hemos quedado encerrados en el ascensor. ¿Te ha pasado, José Manuel? Me imagino.
Sí, desgraciadamente sí. Ocurre menos de lo que parece, pero son anécdotas que lamentablemente pues hacen mucho ruido, ¿no? Pero sí, los ascensores son máquinas y a veces fallan, claro.
Pero fallan, dices, menos de lo que imaginamos. ¿Tenemos buenos ascensores en España?
Sí, pienso que sí. La verdad es que hay muchos datos relacionados con la industria del ascensor que la mayoría de la gente no conoce.
¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, sorpréndenos.
Algo muy sorprendente, y es que España es el país con mayor número de ascensores de toda Europa.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, comparable, competimos en volumen de unidades con algunos países punteros del mundo como Estados Unidos o China o Japón. En España aproximadamente andamos cerca del 1.200.000 instalaciones en servicio ya. Y por detrás pues está Italia, por ejemplo, que es el número 2 en el ranking, algo cercano al millón, es decir, que hay una diferencia sustancial. De estas, pues bueno, llevamos instalando ascensores en España muchísimos años, ¿no? Y algunas instalaciones pues tienen ya una cierta edad. El nivel de seguridad que tenían en su momento era el adecuado, pero con el paso de los años, pues lógicamente tienen que tener ciertas reformas, ¿no? Yo diría que sí, que el nivel de seguridad del parque de ascensores es correcto, aunque ahora precisamente en nuestra industria estamos en una dinámica de mejora de la seguridad de todos esos ascensores existentes con un marco reglamentario que salió hace 2 años y que bueno.
Porque ahora mismo, José Manuel, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer la revisión de un ascensor?
Pues lo dividimos en 2 frentes. Por un lado, el mantenimiento del ascensor en España es obligatorio. Es decir, todo propietario de un ascensor necesita tener un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa conservadora. La revisión que hacemos es de un mes, cada mes. Hacemos revisiones periódicas cada mes. Este es el primer ámbito de revisión. Después hay un segundo por organismos de inspección. Yo lo comparo mucho con el mundo del automóvil. La ITV en el automóvil, en nuestra industria, se llama IPO, Inspección Periódica Obligatoria. Y la realizan entidades de inspección con un ámbito, un intervalo de 4 años, mayoritariamente en el mercado residencial, o 2 años en la edificación pública. Es decir, que es un producto, un servicio que está muy, muy, muy controlado.
Yo tengo una duda. En el año 96 estuve en Los Ángeles, en el Hotel Westin Buenaventure. Allí tienen 3 ascensores bloqueados porque en una grabaron en la línea de fuego, en otro mentiras arriesgadas. Entonces, claro, todo el mundo se quiere sacar fotos y los atascan. ¿Conoces tú alguno especial en España que llame mucho la atención por lo alto, por lo raro, por lo diferente?
Bueno, sí, los ascensores más altos de España los tenemos además aquí en Madrid, precisamente.
En las 4 torres, me imagino.
Correcto, sí. La altura de estos edificios, siempre medimos el edificio sobre rasante. Entonces, la altura media de estos edificios es de 250 metros, que ya es una longitud importante. Hay rascacielos mucho más grandes fuera de España, pero los edificios más altos están aquí. Son instalaciones de alta velocidad. Lo más divertido, ¿no?, que uno puede...
Es como el parque de atracciones, John. Sí, no sé si has estado en las 4 torres. Bueno, también, por ejemplo, hay algún hotel en Sevilla que va a toda velocidad. ¿Notas, José Manuel, hasta la presión en los oídos a medida que va subiendo?
Intentamos que no se produzca. El diseño de los ascensores contempla esa situación y se trata de que, de alguna manera, esa depresión que se produce por la velocidad se compense con el diseño.
¿Pero a qué velocidad se sube? Porque va toda pastilla.
Sí. Las instalaciones de las torres, si no recuerdo mal, circulan a, no sé si son 6 u 8 metros por segundo de velocidad, que para, bueno, multiplicamos por 3,6 para sacarlo en kilómetros por hora, ¿no? Para las personas que no están acostumbradas a estos ratios.
El de COPE va a otro ritmo, ¿eh?
Sí, no sé si te has fijado, luego te lo enseñamos.
La velocidad normal de un ascensor en España ronda el metro por segundo. Va a 1 metro por segundo.
O sea, fíjate la diferencia.
Sí, 8 veces más rápido. Sí,
sí, es una pasada. Te subes y es que de verdad parece que estás en un parque de atracciones.
Así es. Sí.
José Manuel, me imagino que anécdotas de ascensores tendrás unas cuantas.
Sí, bueno, no sé. Por ejemplo, algo muy curioso es que, y no sé si la gente sabe, pero la palabra ascensorista, que es una profesión en sí misma, ha cambiado su significado con el paso de los años. Nosotros ahora somos ascensoristas, ¿no? Los que nos dedicamos al mundo del ascensor. En el pasado el ascensorista era un botones, un señor con gorrito que estaba dentro de la cabina del ascensor, sí, y llevaba a los pasajeros a sus uh-huh. plantas de destino. Los usuarios en el pasado no utilizaban el ascensor directamente, eran transportados. Por eso nosotros presumimos, ¿no?, y comentamos con orgullo que el ascensor es un medio de transporte. Así fue concebido, en realidad, ¿no? Como un medio de transporte manejado por un conductor, ¿no?, que era el ascensorista, ¿no?
Entonces, recordemos la película, sí, El apartamento.
Claro, efectivamente.
Ella es el ascensorista.
Correcto, sí, sí, sí.
Y en series también, en hoteles de lujo, hemos visto la figura del ascensorista.
Esto ya está en desuso, lógicamente, ¿no?
José Manuel, ¿cómo tratamos los vecinos o las comunidades de vecinos en general los ascensores? ¿Los cuidamos o no?
Bueno, es una pregunta compleja. hay un dicho habitualmente en la sociedad, ¿no?, que es que lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues desgraciadamente, las instalaciones pues tienen... No por la mayoría, porque la mayoría de las personas entienden que el ascensor es un medio de transporte y es un servicio para ellos, y entonces lo cuidan. Pero desgraciadamente pues hay algunos vecinos pues que no hacen ese mismo uso, ¿no? Yo creo que el balance es positivo. Nosotros como empresas sí estamos realmente satisfechos con el uso. Al final eres el propietario, ¿no? El uso que hace un propietario de sus instalaciones pues debe ser correcto. Y además garantiza también una usabilidad correcta del ascensor, garantiza también... Pues es una disminución en el número de averías, en la casuística que pueda tener después en su vida útil, ¿no? Un ascensor dura muchos años y hay que cuidarlo, ¿no?, como cualquier otro bien.
Hombre, que cuando nos falla, que faena, sobre todo los que viven en las últimas plantas.
Sí, sí,
José
sí,
Manuel
sí.
Rodríguez Delgado, ascensorista, director comercial de la empresa Duplex y presidente de Ascensoristas de Madrid. José Manuel, un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias por contarnos todas estas curiosidades.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Gracias, José Manuel.
Adiós.
Bueno, pues yo me voy, cojo el ascensor porque hemos terminado ya con la palabra de hoy, que era precisamente esa, ascensor.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Chao, chao.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.